levántate y mata primero.
A veces la historia tiene escenas oscuras e inéditas. Unas narrativas que, al ser reveladas, solo dejan un silencio pesado y asombroso. Hola, ¿qué tal amigos de Irán Radio? Estamos con ustedes con otro episodio del podcast Levántate y Mata Primero, titulado Meir Dagan y su experiencia, segunda parte. Antes de comenzar esta narración, les recuerdo que pueden acceder a una variedad de podcasts de forma gratuita a través del sitio web de Irán Radio y nuestras redes sociales en iranradio.ir. Si tienen algún comentario o sugerencia, estaremos encantados de conocerlo. Bajo la sombra de la ocupación y la represión, la Franja de Gaza se ha convertido en uno de los capítulos más dolorosos de la historia palestina contemporánea. La década de 1970 fue escenario de las brutales políticas del régimen sionista, con la demolición de viviendas, el desplazamiento forzado de las personas sin hogar y la limpieza étnica. Estas acciones, bajo la supervisión de fuerzas como el Shin Bet, dejaron un estigma en la frente de la justicia y la humanidad, y mientras tanto, en los años en que Palestina estaba más herida que nunca, el nombre de una persona llamada Ariel Sharon se convirtió en un símbolo de brutal represión y limpieza. Un hombre que no conocía ningún límite a la hora de promover las políticas racistas del régimen sionista, desde la destrucción de hogares de refugiados hasta las ejecuciones extrajudiciales. Ariel Sharon decidió asumir personalmente la seguridad en Gaza tras una serie de incidentes en la franja y el aumento de los ataques de militantes palestinos. Estas palabras forman parte del diagnóstico de Meir Dagan sobre el nuevo plan israelí para neutralizar los ataques en Gaza. En el cumplimiento de esa orden, se desplegaron grandes contingentes en la franja. Bajo el mando de Sharon, las fuerzas demolieron viviendas para abrir corredores de acceso a través de los campos de refugiados. Una medida destinada a facilitar la movilidad de las patrullas y el control militar. Una noche de enero de 1972, Sharon ordenó el desalojo de miles de personas al sur de Rafah, de unas 2.500 hectáreas. Fue una maniobra masiva que dejó a comunidades enteras desplazadas y alteró el tejido social de la zona. La noticia no pasó desapercibida dentro del propio mando israelí. El general Shlomo Gazit, responsable de las operaciones gubernamentales en el sector norte, quedó profundamente impactado. Al conocer los hechos, a la mañana siguiente, se mostró furioso y llegó a amenazar con dimitir por la manera en que se ejecutaron las órdenes. A Sharon se le otorgó plena autoridad para emplear fuerzas especiales y unidades encubiertas con un mandato claro: identificar y eliminar a los combatientes palestinos antes de que pudieran perpetrar atentados en el territorio israelí. Mientras tanto, Dagan y sus hombres trabajaban sin cesar en nuevas técnicas y procedimientos para localizar, neutralizar y, cuando era considerado necesario, eliminar a los objetivos en la lista. Fue el inicio de una etapa marcada por la coordinación estrecha entre inteligencia y fuerzas de asalto, y las tácticas que transformarían la vida cotidiana en los territorios ocupados. Uno de los métodos más brutales del régimen israelí consistía en emboscar a los palestinos en los campos de cítricos durante reuniones o desplazamientos. Allí, entre los árboles, utilizaban redes de pesca para atraparlos cruelmente. Al menor ruido, los soldados disparaban sin vacilar, como si la vida humana careciera del más mínimo valor. En otras ocasiones, recurrían a mercenarios y espías palestinos para tenderles trampas mortales. Vendían granadas improvisadas al Ejército de Liberación de Palestina, pero con un cambio letal. Les cortaban las mechas para que explotaran en menos de medio segundo, en lugar de los 3 segundos habituales. De este modo, cualquiera que intentara usarlas era prácticamente asesinado al instante. Pero las operaciones no se limitaban a armas improvisadas. Inspirándose en tácticas de engaño de la Segunda Guerra Mundial, Dagan ejecutó lo que podría describirse como una operación de desinformación letal, similar a la operación Carne Picada Británica. Fingió su propia muerte y, acompañado por 2 palestinos y un israelí disfrazado de árabe, llevó su cuerpo hasta uno de los escondites de los combatientes palestinos. Al llegar, el equipo eliminó a todos los presentes en el lugar, dejando un mensaje claro sobre el alcance de la inteligencia y la crueldad de estas operaciones encubiertas. En 1968 y 1972, las fuerzas especiales del Shin Bet y del ejército israelí, dirigidas por algunos rangers y respaldadas por Ariel Sharon, llevaron a cabo una intensa represión contra los militantes palestinos en la Franja de Gaza. El resultado fue notable. Para 1972, de los 400 individuos que originalmente figuraban en la lista del Shin Bet, solo quedaban 10. Ese mismo año se registraron apenas 37 ataques en Gaza, una caída drástica comparada con los cientos de incidentes de los años anteriores. La disminución continuó durante los 4 años siguientes, pero cada operación tenía un precio humano significativo. Un veterano del Shin Bet relató: si alguien era arrestado en su domicilio, se le permitía correr a un callejón oscuro. Allí los agentes lo tentaban con una pistola o una granada. Cuando la recogía, le disparaban. A veces le daban solo 2 minutos para escapar y si lo hacía, le disparaban de inmediato. El general Isaac Pundak recordó: uno de los informes clasificados indicaba que nuestra misión era buscar personas de la lista en Al-Shati, uno de los campos de refugiados de Gaza. Cuando llegamos, uno de ellos escapó hacia una casa. Todo el equipo irrumpió con fuerza, lo desarmó y lo mató allí mismo. Estas operaciones reflejan la combinación de inteligencia, fuerza militar y métodos extremos que marcaron la represión en la Franja de Gaza durante esos años, dejando una huella profunda en la población y en la historia del conflicto. Después de una operación de arresto el 29 de noviembre de 1972, que terminó con la muerte del hombre buscado, Pundak pidió la celebración de un tribunal de guerra militar para Shimeol Paz, uno de los hombres de Meir Dagan. Paz fue absuelto por ambigüedad en el caso. Todas las quejas, rumores y testimonios de testigos fueron archivados y guardados bajo llave para que no se pudiera realizar ninguna otra investigación fuera del tribunal. Sin duda, la unidad de Dagan era despiadada y operaba bajo sus propias reglas y regulaciones. Se puede decir que esta unidad fue la iniciadora de una especie de sistema de justicia extrajudicial que surgió paralelamente al derecho penal en Israel, un sistema que se desarrollaba silenciosamente y en completo secreto. En lugar de detener y juzgar a los individuos de acuerdo con el derecho internacional, la unidad bajo el mando de Meir Dagan ejecutaba asesinatos de palestinos en los territorios ocupados por Israel. Estas acciones representaban una violación flagrante de los principios fundamentales de derechos humanos y justicia. Para justificar estas operaciones, Dagan declaró: para proteger a los ciudadanos israelíes, el gobierno a veces tiene que tomar algunas medidas que entran en conflicto con la democracia. Sus palabras no solo confirman la infracción de las normas internacionales, sino que también confirman un enfoque represivo y brutal que carece de justificación moral o legal. Mientras tanto, algunos dirigentes civiles israelíes parecían cegados por sus propios intereses. Su prioridad no era la justicia ni la reconciliación, sino mantener una paz artificial en los territorios ocupados que les permitiera consolidar la opresión y explotar económicamente la región. Los territorios ocupados se convertían así en un lucrativo mercado para exportaciones y comercio, un factor crucial para un régimen rodeado de gobiernos hostiles y sin relaciones comerciales directas con ellos. De esta manera, la combinación de represión militar y beneficios económicos consolidó un sistema de ocupación que persistió durante años, dejando un legado profundo de sufrimiento y desigualdad en la población palestina. La aparente calma en los territorios ocupados también permitía a las autoridades israelíes avanzar en la construcción de asentamientos. Los sectores de derecha del régimen israelí sostenían que era imprescindible conservar a toda costa los territorios capturados en 1967, aprovechando sus ventajas estratégicas. Al mismo tiempo, muchos judíos religiosos veían en estos territorios un mandato divino. La providencia favorecía la restauración de la patria judía y la creación de nuevos asentamientos serviría para impedir la formación de un Estado palestino. Mientras tanto, la reducción de ataques y amenazas, lograda por todos los medios posibles, llevó a la clase política a interpretar esta calma como una victoria definitiva. Para muchos, la paz aparente era también una justificación moral y estratégica para la ocupación y las acciones emprendidas por el Shin Bet y el ejército israelí. Así, la combinación de presión militar, control de la población y construcción de asentamientos consolidó un sistema que servía tanto a intereses estratégicos como ideológicos, perpetuando la ocupación y dificultando cualquier camino hacia una solución política justa. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que el programa les haya aportado una perspectiva más amplia sobre los crímenes y las operaciones encubiertas del régimen israelí. Si encontraron útil este contenido, compártanlo con quienes crean que deberían conocer esta historia. En la próxima entrega, seguiremos analizando otros aspectos de estas operaciones. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.